para que al partir se vaya mi alma sin residuos de emociones. Antes de morir quisiera conseguir borrar mis sufrimientos para poderme ir volando sin sentir lo que ahora llevo dentro. No quisiera pagar por mi largo viaje, exceso de equipaje, pudiéndolo evitar. Solo ansío llevar mi mejor recuerdo. Si lo demás lo pierdo, habré encontrado paz antes de morir. Quisiera echar de mí algunos pensamientos y al viejo rencor que un día se quedó debajo de mi techo. Antes de morir quisiera sonreír sin miedo a mi partida y estará bien con Dios. He sido pecadora los años de mi vida. No quisiera pagar por mi largo viaje, exceso de equipaje, pudiéndolo evitar. Solo ansío llevar mi mejor recuerdo. Si lo demás lo pierdo, habré encontrado paz. No quisiera pagar por mi largo viaje, exceso de equipaje, pudiéndolo evitar. Solo ansío llevar mi mejor recuerdo. Si lo demás lo pierdo, habré encontrado paz. La ira, la ira, la ira. La ira, la ira, la ira. Llevar mi mejor recuerdo y lo demás lo pierdo.
Hoy vamos a hacer un recorrido en el tiempo y hablaremos un poco de las lecturas de tabaquería, un caso singular y único en esta industria. La lectura se puso en práctica por primera vez en la Habanera Fábrica de Tabacos El Fígaro, en diciembre de 1895, donde laboraban más de 300 torcedores. Muchas de estas lecturas fueron repetidas porque le gustaban mucho a los tabaqueros y eran leídas varias veces, como fue Las aventuras del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, y esto influyó que de alguna manera una de las marcas más famosas tomara precisamente el nombre de Montecristo, con espadas y todo. Los primeros experimentos de implementación de las lecturas de tabaquería se realizaron con los presos cigarreros en el arsenal del apostadero de La Habana. Según los anales históricos, el ejemplo se reprodujo en la cercana villa de Bejucal en 1864. Y de allí pasó oficial y regularmente a la fábrica habanera El Fígaro. Al año siguiente se llevó a las galeras Salones del Torcido de Jaime Partagás y poco a poco así al resto de sus similares. Aquella práctica se propagó e incluso se asoció a los tabaqueros emigrantes, principalmente en el sur de la Florida. Recuerdo que en mi pueblo, Santiago de Las Vegas, precisamente Las Vegas, era una región donde se trabajaba el tabaco. Y recuerdo las anécdotas de mis abuelos contándome sobre las historias de lectores de tabaquería. Convirtiendo estos centros, que popularmente en mi pueblo se le llamaban el despalillo, donde trabajaban básicamente las mujeres, cuánta cultura se pudo apreciar a través de estas lecturas, de tal manera que conocían en estos pueblos todos los libros de los grandes clásicos de la historia gracias a ese lector de tabaquería. Por supuesto que la lectura en las tabaquerías provocó diversas opiniones de prensa. Fue un paso gigante en la educación de los trabajadores. También tuvo sus detractores. Una vez el diario de La Marina publicó que la lectura de tabaquería denigra el trabajo, produce efectos perjudiciales a la economía y al orden público. De hecho, el capitán general de la isla, Francisco Lersundi, puso oídos a este mensaje y prohibió distraer a los operarios con la lectura de libros y periódicos. Así que de un plumazo quedaron censurados los tres mosqueteros, el conde de Montecristo y otros títulos. Afortunadamente la costumbre se pudo retomar y el Quijote de Cervantes, otros volúmenes de Dumas y de William Shakespeare tuvieron aceptación. Incluso algunos de sus personajes pasaron a convertirse en vitolas famosas como Sancho Panza o Romeo y Julieta. El lector de tabaquería es un oficio de casi 150 años y aliviaba las largas y duras horas de sus torcedores, que eran los trabajadores que lían las hojas de los puros de los sabanos, con la lectura de fragmentos de novelas y artículos del periódico. También se leían horóscopos, recetas de cocina o manifiestos políticos que ayudaban a tener la cabeza en otros pensamientos más estimulantes que los que acompañan el mero trabajo mecánico. La lectura se convirtió en una manera de escapar de la dureza de un trabajo o de la monotonía, de instruirse y de evadirse. Las lecturas de tabaquería conforman una muestra del diálogo cultural permanente entre los obreros de la industria tabacalera y la sociedad que los rodeaba.
Sus casas de nieblas azules, el cielo brillante, su lumbre consume. La linda veguera es fruto en pulpa y en zumo. Y tú serás
Y hoy haremos un recorrido por la calle Ejido, cuyo nombre oficial es Avenida de Bélgica. Se extiende desde La Amparilla, muy cerca de la Avenida del Puerto, hasta la calle Desamparados. Y el nombre de la calle se debe a que allí comenzaban los ejidos de la ciudad, bordeando la muralla. La Habana, durante los siglos XVII y XVIII, estaba rodeada por muros cuyas puertas cerraban al anochecer. Los ejidos eran los terrenos de uso colectivo. El Palacio de Balboa, que fue construido en 1871 con diseño del arquitecto español Pedro Tomé, ocupa la manzana de Ejido, Zulueta, Gloria y Apodaca. Con influencia francesa, está rodeado de jardines. Por disposición del ayuntamiento, tuvieron en este lugar su residencia muchos de los cabildos de la Nación de los Esclavos Africanos. Es una de las últimas calles trazadas en la parte más antigua de la ciudad, porque, como les dije anteriormente, estuvo ocupada por las murallas donde convergían las entradas. Estas puertas se llamaban de tierra, del arsenal y de puerta cerrada. Ejido se convirtió en una gran avenida comercial durante la República. Se construyeron hoteles que eran usados sobre todo por aquellos viajeros que llegaban o tomaban tren en la colindante estación central de ferrocarriles. Y tenía, por supuesto, sus grandes sitios de interés turístico, como era el imponente Palacio de las Ursulinas, con su fachada de moriscos y arabescos, el Palacio de los Condes de la Casa Moré, hoy muy deteriorado, y el de Balboa. E incluso varios de los mayores fragmentos de la muralla de La Habana se conservan en la ciudad, incluyendo sus únicas puertas. En 1863 se comenzó a demoler las murallas de La Habana. La población había rebasado los muros y se extendía hacia nuevos terrenos urbanizables. Los inversionistas adquirieron los ejidos porque allí podían construir con libertad, lo que no era posible en la ciudad amurallada. En la esquina de la calle Sol se encontraba el edificio que fue convento de las monjas ursulinas y antes casa de recogidas. En lo que era la iglesia se estableció un cinematógrafo. En la otra esquina se hizo el polvorín y después el cuartelillo de los bomberos municipales. Gracias por acompañarme en este recorrido por la calle Ejido.
Vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
La ira o el enojo es una emoción negativa que solemos tener, pero esta emoción genera consecuencias negativas en la salud. No manifestar la ira provoca problemas psicofísicos, pero también exteriorizar demasiado la ira puede producir efectos dañinos para la salud. Si la persona siente regularmente ira o enojo, estará propenso a padecer diferentes afecciones que alteran su salud. Los adolescentes y los jóvenes adultos son los más afectados por la ira, pero es una emoción que todas las personas sienten en algún momento de su vida. Cuando sentimos ira frecuentemente, podemos tener aparición de úlceras, dolores de cabeza, episodios de migraña, problemas del corazón, arritmias, preinfartos, infartos, sube la presión. Puede causar un derrame cerebral, desencadenar indigestión y problemas digestivos, ataques de asma, problemas de insomnio, problemas en la piel. Un fuerte ataque de ira en una persona con ciertos problemas de salud o factores de riesgos puede generar enfermedades y hasta la muerte. Es importante aprender a manejar la ira de forma adecuada para poder expresarla correctamente y de esta manera no dañe la salud de las personas. Sacar la ira con violencia no ayuda a mejorar o cambiar esta emoción negativa, por lo que no es una buena opción para sentirse mejor. La ayuda psicológica es vital para poder encontrar las causas de la ira y lograr manejarla en forma saludable. Cada persona puede tener diferentes razones para sentir ira, por lo que hay infinidad de causas, pero lo más importante es buscar ayuda. Es realmente mala para la salud esta emoción.
Somos los mejores del sur. siempre te acompaña.
Ese es el mío.
Donde quiera que tú estés.
Ese es el mío.
En la buena y en la mala. Porque yo me lo gané.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.